COPE Santiago.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Santiago. Saludos de Leticia García Chas. Alex Suárez ha pasado ya por el quirófano para ser operado de esa fractura en el dedo anular que sufría. Todo ocurrió el pasado 12 de febrero en ese partido contra Morabanca Andorra y el ala pívot acudía ayer por la mañana a una revisión y como consecuencia de la evolución que estaba teniendo la lesión se decidió que lo mejor, el mejor camino, era el quirófano. A partir de ahí, entre 4 y 6 semanas de baja para el ala pívot, que la verdad es que ha tenido muy mala suerte esta temporada, porque ya había estado 2 meses al margen, el Obradoiro había hecho la incorporación de Edgar Vicedo y ahora que empezaba a disfrutar de nuevo del deporte de la canasta, pues tiene este contratiempo que le va a impedir pues quizá hasta el mes de abril que podamos volver a disfrutar de su básquet. Además, estamos muy pendientes del fútbol, porque hay partido entre semana para el Compos. Los de Rodri Veiga se van a ejercitar esta tarde y será también cuando comparezca el técnico del cuadro compostelano, porque mañana a las 8 reciben al Salamanca en ese encuentro aplazado del mes de enero por los casos de coronavirus. Está el equipo salmantino penúltimo, pero quizá lleguen con aires renovados porque han cambiado de entrenador y en la última jornada conseguían un triunfo ante un rival directo como el Marino de Luanco. Pero claro, el Compos pues un poquito herido por haber caído en el derbi contra el Bergantiños por 3-2 y quieren recobrar sensaciones aquí como locales, donde en el último encuentro vencían al Leganés B y además esta semana van a jugar 2 partidos aquí en casa porque mañana reciben al Salamanca y luego el fin de semana tendrán encuentro contra el Arenteiro. Vamos a escuchar hoy a Guille Torres, al defensor del conjunto compostelano, que quizá no pueda estar en el partido de mañana porque fue expulsado contra el Bergantiños y si la sanción llega como es habitual en los miércoles, pues tendrá que perderse esa cita. Además, también comparecía ya esta mañana el técnico del Salamanca, María Hernández, lo escucharemos. Pero hablaremos también de voleibol, porque el Rotogal Boiro tenía partido ayer y vencía por 0-3 al Teruel y tiene ya su pase para ese playoff por el título de la Superliga. Luego, queremos felicitar a Paula Blanco, campeona gallega de kickboxing y es vecina de aquí de Ames. Y en el tramo final de Deportes COPE Santiago, tiempo también para las redes sociales.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Ha sido un día con muchas noticias y va a ser una noche muy especial de radio. Hoy sí tenemos por delante...
Emilio Butragueño, el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid. Hola, Emilio, muy buenas.
Buenas noches.
Los errores puntuales no son culpa de los errores.
Pero Manolo, no vale lo de los errores. Para mí, desde mi punto de vista...
Yo creo que es más estructural.
Cuando esto era un equipo de autor y valorábamos el equipo autor, cuando pierde también es un equipo de autor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Spent 24 hours, I need more hours with you.
Hay poco margen para reponerse, pero son 2 días que tienes que hacer limpieza rápida de cabeza y ya desde que finalizó el partido con la mente puesta en el miércoles. No hay, como digo, no hay tiempo de lamentaciones, sino que hay que sacar los 3 puntos ahora en casa con nuestra afición y creo que estamos capacitados para hacerlo.
Es Guille Torres, el central del Compostela, que habla del próximo reto, que es mañana mismo, a partir de las 8 de la tarde en el Vero Boquete. Recuperar ya el encuentro aplazado, el partido pendiente que tienen los de Rodri Veiga ante el Salamanca. Y es que, bueno, en su día se habló mucho de este encuentro por cómo fue la suspensión. Os recuerdo que el conjunto charro ya en tierras gallegas de repente se encontró con varios positivos y se aplazó el partido en el mismo día en que se iba a disputar. A partir de ahí, el Compos quería jugarlo antes. antes, aprovechando ya el parón que había en el mes de enero, no pudo ser porque el equipo salmantino pues detenía los entrenamientos. Al final la Federación Española no se pronunciaba y ha quedado para este miércoles 23 de febrero. Pero con todo y con eso, lo que ha supuesto es que enfrente va a estar un Salamanca con una cara muy distinta, empezando por el banquillo. El técnico María Hernández se estrenaba en el último partido con victoria ante el Marino de Luanco y además el Salamanca ha hecho bastantes fichajes en el mercado de invierno. Pero Guille Torres quiere centrarse en lo futbolístico, en el verde, en lo que se van a encontrar mañana, y así habla del partido que prevé ante los de María Hernández.
Sí, exacto. Al final, bueno, Salamanca sabemos que es un equipo que siempre da guerra, un equipo muy defensivo, muy luchador, y al final va a venir aquí a hacer su partido. Nosotros pensamos que nos vamos a encontrar un Salamanca que va a estar juntito atrás y que va a querer aprovechar nuestros fallos y vivir de nuestros errores.
Todo apunta a que Guille Torres no va a poder estar en ese partido de mañana, porque recuerdo que vio dos tarjetas amarillas contra el Bergantiños, fue expulsado y eso acarrea un encuentro de sanción. La duda está en cuándo lo comunicará la Real Federación Española. Si cumple los plazos habituales, sería precisamente mañana cuando informe de las sanciones y, por tanto, ya no podría estar Guille en ese encuentro de las 8 de la tarde. Pero a pesar de todo, habla del equipo y dice qué es lo que tienen que hacer los blanquiazules para sumar 3 puntos.
Nosotros, por nuestra parte, jugamos en casa, sabemos a lo que jugamos, tenemos las ideas claras y de ahí pues hacer nuestro juego e intentar, como decía, sacar los 3 puntos jugando bien, sobre todo.
En la clasificación de este grupo de la segunda de la federación está líder el Unión Adarve con 45 puntos, segundo el Pontevedra con 42, ya a solo 3 de la primera posición, tercero el Navalcarnero, 37 en su casillero, y cuarto el Compos con 34. Pero de la zona de playoff, el equipo santiagués es el único que tiene todavía encuentros pendientes. Por eso también comenta el zaguero Guille Torres que ya es bueno, ¿no?, ponerse al día, y eso permite tener más clara cuál es la posición real de este Compostela.
Sí, está claro, al final el hecho de tener un partido menos siempre, pues eso, al final es difícil de tenerlo en cuenta en la clasificación, porque te ves con un partido menos que no sabes si van a ser 3 puntos, uno, una derrota, pero como te digo, nosotros afrontamos el partido desde ayer con la cabeza ya puesta en el Salamanca e intentar sacar los 3 puntos, y como tú dices, sí que es verdad que esos 3 puntos nos darían cierta tranquilidad, seguir enganchados ahí arriba y bueno, al final es una semana que en 7 días disputamos 3 partidos, y ya que el 9-9 no ha sido posible, vamos a por el 6-9, y más que nada porque, sobre todo en casa, tenemos que hacernos fuertes.
6-9, dice Guille, porque claro, además del partido de mañana contra el Salamanca, en el fin de semana el Compos va a volver a jugar como local y en este caso en otro derbi frente al Arenteiro. Pero esta mañana comparecía también el técnico del cuadro salmantino, María Hernández. Ya decía yo antes que se ha estrenado con victoria, venciendo al Marino de Luanco, y ahora afrontan pues un calendario ajustado, 3 partidos también en una semana, y habla del rival. Ve al Compos como uno de los equipos serios y complicados de este grupo de la segunda de la federación.
Es una de las plantillas grandes del grupo, de hecho la conozco del año pasado, de cuando estuve en Zamora. Entonces, bueno, mantiene el estilo, mantiene gran parte de la plantilla y luego se ha reforzado pues con jugadores importantes. Entonces, sí, es un buen toro el que tenemos mañana y eso nos atrae, claro.
Y preguntado por la posibilidad de hacer rotaciones de cara a esta visita a Santiago, no quería mojarse mucho María Hernández, porque no quería tampoco darle pistas a Rodri Veiga.
Hombre, no quiero adelantar cosas, más que nada porque en Santiago seguro que tienen radio, internet y tal, y seguro que el míster me está escuchando, ¿sabes? Entonces, no doy pistas, es lógico, ¿sabes? Te entiendo tu pregunta, tú me tienes que preguntar, pero entiéndeme a mí también la respuesta.
La situación clasificatoria del Salamanca no es buena, está penúltimo con 21 puntos, aunque es cierto que tiene todavía 2 compromisos que recuperar, porque además de la visita al Compostela, también fue aplazado en su día el duelo que tenía contra el Bergantiños de Lemos. Por eso, claro, confían desde el equipo charro en ir reconduciendo la situación. Y habla María Hernández de la última victoria contra un rival directo como el Marino de Luanco, que está también en esa zona de descenso. Ha reforzado, pero claro, ahora tiene poco tiempo para trabajar, y es un técnico recién llegado, así que también reconoce que esto es un hándicap.
Lógicamente eso nos refuerza, pero eso tenemos que ser conscientes de que nos va a dar más fuerza para seguir trabajando, reforzar la idea que tenemos, pero somos conscientes de que esto tiene que continuar, es decir, no ha hecho más que empezar. La verdad es que semana difícil en ese aspecto, no nos quejamos, pero lo que hay, 3 partidos y bueno, intentar dar la información que sea escueta y válida, aunque sea escasa, pero bueno, que sea buena, ¿no?, para el jugador y que la asimile, que eso es lo más importante, ¿no? Pero sí, la verdad es que vamos un poquito a contrapié, pero bueno.
Estas eran las palabras del entrenador del Salamanca esta mañana en la rueda de prensa previa al encuentro. Rodri Veiga va a comparecer por la tarde porque los suyos tienen esa sesión vespertina antes de enfrentarse mañana al equipo salmantino. Una victoria le permitiría al Compos empatar con el Navalcarnero, que tiene 37 puntos actualmente, mientras que los blanquiazules están con 34. Así que sería valiosa y además, pues digamos que para recuperar un poco sensaciones tras la derrota por 3-2 contra el Bergantiños. Dejamos ahora la actualidad del conjunto santiagués y vamos a hablar de más deportes.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Hola, buenos días.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Muy buena.
Hola, Pepe. Buenas noches. Tiempo de juego. Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Y más cosas al margen del fútbol, porque aunque seguimos sin tener competición en el básquet, ya lo decíamos en el arranque, Alex Suárez ha sido ya operado de esa fractura del dedo anular de la mano izquierda y el tiempo de baja continúa siendo el mismo, el estimado entre 4 y 6 semanas. Bueno, es que ayer el jugador balear pasaba una revisión médica y en función de la evolución que estaba teniendo fue cuando se tomó la decisión de que era mejor que fuese operado, que pasase por el quirófano y el tiempo de baja no varía demasiado, solamente a partir de esta intervención hay que contar esas entre 4 y 6 semanas. Recordando que el Obradoiro no va a volver a competir hasta el próximo 6 de marzo, bueno, ahí sacamos un par de semanas, pero luego mínimo tendremos que contar aproximadamente un mes para que el jugador, el ala pivot, pueda volver a estar en la disciplina habitual de competición del Obradoiro. Muy mala suerte para él en esta temporada porque ya sabéis que había estado pues más de 2 meses al margen también por el problema de tobillo. De hecho, el Obradoiro hasta hizo el movimiento, ¿no?, de incorporar a Edgar Vicedo. Y por eso, ya en las últimas semanas, después de esta jugada desgraciada contra Moraván Candorra del pasado 12 de febrero, cuando tras capturar un rebote y se daba un golpe en el dedo contra el aro al querer anotar una canasta. Por eso Moncho Fernández hablaba de auténtica mala suerte al ser preguntado por todo lo que le estaba pasando a Alex Suárez esta temporada.
Buscar otra razón que no sea la auténtica mala suerte, ¿no? Vas a palmar un balón, te golpeas en el aro y te rompes el dedo, es que es difícil, ¿no? Después de, bueno, pues una temporada larga en la que tuvo que sufrir bastante por ese tobillo. Es lamentable sobre todo por él, ¿no? Me da mucha rabia porque ha tenido muchos percances de auténtica mala suerte esta temporada.
Pues lo único que nos queda ahora es desearle mucho ánimo a Alex Suárez y que seguro que pronto vamos a poder volver a estar disfrutando de él también en las pistas, ya no solo en la Caldeira, sino también en los encuentros a domicilio del Obradoiro. Y hablamos también de voleibol, porque ayer tenía partido el Rotogal Boiro, recuperaba su encuentro aplazado contra el Teruel y victoria contundente, 0-3 vencían los de Marcelo Benavidez en una noche histórica, porque también le servía este triunfo para certificar el pase, el billete para el playoff por el título, por primera vez en la historia y cuando aún restan por disputar 5 encuentros de la fase regular. Así hablaba Felipe Benavidez después del partido.
Muy contento de poder sacar 3 puntos. Un campo muy difícil, un campo histórico, con una gran historia de vóley. La verdad que para el club es un honor muy grande venir a poder jugar acá y llevarse los 3 puntos y con contundencia. Creo que nos dio un empujón anímico muy grande para poder ir a la Copa con mucha confianza. Y bueno, nada, estoy muy ilusionado con el rendimiento del equipo porque lo veo cada vez con más confianza. Sabes que venimos de una derrota dura en un campo muy duro contra Valencia, pero estoy muy contento.
Felipe Benavidez, que además ha sido incluido en el equipo ideal de la 19ª jornada de la Superliga, el receptor argentino, hijo del técnico del conjunto barbanzano, anotaba 32 puntos con 5 aces y tuvo un porcentaje del 71% en la recepción en ese encuentro contra el Valencia, donde caía el Rotogal Boiro por 3-2. Y también pendientes del fútbol sala, porque mañana el Santiago Futsal recupera uno de sus encuentros aplazados. Tiene que enfrentarse al Ciudad de Narón a partir de las 9:30 de la noche. Los de Chipi encadenan 4 jornadas consecutivas sin ganar, están en un momento de bache y van a buscar reencontrarse con la victoria en ese duelo de mañana. Vamos a acercarnos ahora a otra disciplina deportiva. Hablamos de kickboxing y de Paula y Manuel Blanco. Me diréis, bueno, ¿y quiénes son? Pues ellos son hermanos y ambos se proclamaban campeones gallegos de kickboxing hace pocos días, en este mes de febrero, en el campeonato que se celebraba en Marín. Paula compite en categoría absoluta y su hermano Manuel es el pequeño y lo hace en cadete. Los dos son vecinos de Ames desde el año 2015 y, como digo, están de enhorabuena por haber sido campeones gallegos de kickboxing. Paula Blanco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Leticia, buenas tardes.
Bueno, doble campeona gallega en el campeonato que se celebraba en Marín en este mes de febrero. Nos vas a tener que explicar un poquito, Paula, qué categorías son estas, que tienen así nombres extraños, ¿no?, para muchos, como Point Fighting o Light Contact, en la que tú quedabas como campeona.
Pues Point Fighting es una modalidad de kickboxing de tatami en el que valen puntos de la cadera para arriba. ¿Mm? Y cada vez que uno de los oponentes, de los que están peleando, marca un punto, los árbitros paran el combate y marcan el punto.
Ajá, vale.
Y la modalidad de light contact es la otra modalidad, es otra de las modalidades de tatami, en las que es un combate seguido, en las que también solo valen puntos por encima de la cadera. Pero en esta modalidad no vas parando, o sea, es el que más puntos hace en total sin parar.
Vale, vale. Y en este campeonato que se celebraba en Marín estaba también tu hermano pequeño, Manuel Blanco, que también quedaba campeón en categoría cadete y subcampeón en point fighting. Bueno, creo que ya lleváis un tiempo viajando juntos, ¿no?, dedicándoos al kickboxing.
Sí, yo llevo... yo empecé en taekwondo a los 6 años... y poco después nos iniciamos también, o sea, mi club se inició también en el kickboxing. ¿Mm? Creo que tenía sobre 12 años la primera vez que empezamos a hacer kickboxing. Y mi hermano Manuel, pues con 5 o 6 años también empezó en taekwondo, a raíz de que yo ya lo hacía y él llevaba yendo conmigo a todos los campeonatos que yo iba. Pues también empezó y se pasó al kickboxing el año antes de la pandemia, fue su primer campeonato.
Ah, Paula, tú ahora... Sí, dime.
Nada, y el primer año de la pandemia fue su primer campeonato y en ese año había quedado subcampeón, pero ya el año pasado quedó campeón también gallego.
Ah, qué bueno. Oye, porque tú tienes 22 años y tu hermano pequeño, ¿cuántos tiene?
10 años,
o sea, es muy, muy jovencito. Y cuéntanos un poco, decías que comenzaste en el taekwondo. ¿Cómo fue eso? Porque tan jovencita, 5 o 6 años, ¿cómo te decidiste por este deporte?
Pues fue porque lo ofertaban como en el colegio, como actividad extraescolar, y pues me llamó la atención, quise empezar a probar, y desde ahí. ¿Mm? Fue, o sea, pasé por más deportes, como todo niño pequeño, pero el taekwondo siempre fue lo que más me llamaba.
¿Mm? Y después supongo que ya el kickboxing, ¿no? Ahora entre los dos te quedas con este último.
Me quedo con los dos, son muy similares a la hora de... No elegiría ninguno porque son muy similares, entonces... Pudiendo tener los dos, me quedo con los dos.
Claro. Oye, además en 2016 ganabas el campeonato de España. Estamos hablando de una categoría previa a que empezases a competir como absoluta, claro. Supongo que fue uno de los logros más importantes, ¿no?, hasta ahora.
En kickboxing sí. en kickboxing el campeonato de España en 2016 fue el que gané, o sea, fue la primera vez que gané el campeonato de España, y después en 2019 revalidaba el título y en 2021 lo volví a conseguir. Y a nivel de kickboxing fueron de los logros más importantes, pero a nivel de taekwondo tengo salidas internacionales, no llegamos a medalla, pero sí nos quedamos por poco. Pero eso, en taekwondo tengo más salida internacional.
¿Y cuáles son tus próximos retos, Paula?
Pues este fin de semana tengo un campeonato de la Liga La Ram en Laredo, que es una liga nacional de kickboxing, y después en abril, del 22 al 25, intentaremos estar en el europeo de taekwondo. Y después en julio, el primer fin de semana de julio, el campeonato de kickboxing de España. Intentar revalidar otra vez ese título.
Bueno, ya vemos que no paras, ¿no? Y en la mayoría de estas competiciones, ¿en algunas va a estar también tu hermano?
Sí, este fin de semana también va mi hermano. Y en principio en el de España, él está clasificado y también irá.
¡Ah, qué bonito! Pues Paula, que te vamos a seguir de cerca, porque desde luego que además de tus éxitos, pues también el hecho de que quede ahí en la familia también es una cosa que nos gusta mucho. Enhorabuena, y gracias por estar hoy aquí con nosotros.
Gracias a ti.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar. Pasión por lo que haces.
En el deporte.
Yo quiero que se vengan arriba.
En el entretenimiento.
Estoy hasta nervioso. Igualmente. Nunca he hablado con una persona al choque.
Pues no te puedo hacer esto.
En la información.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Momento para acercarnos al green y para hablar de golf, porque hace pocos días, a finales de la semana pasada, se celebraba la Asamblea General de Galicia Destino Golf. Es una asamblea en la que están representados distintos campos de nuestra comunidad y también empresarios para ayudar a posicionar el norte de España como un destino de golf. Entre otras cosas, también variaban los estatutos, incluyendo el croquet como un elemento más en la mejora y en el crecimiento de estas dos disciplinas. La presidenta de la Junta Directiva es Marisa Barandi, también gerente del Real Aeroclub de Santiago. ¿Qué tal, Marisa? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Leticia. Buenas tardes, Leti.
Yo quería hablar contigo un poco de esta Asamblea General de Galicia Destino Golf que celebrabais hace pocos días, porque bueno, lo que está claro es que el golf también es un atractivo turístico, ¿no?, de esta zona norte, y ahí Galicia tiene papel importante.
Sí, efectivamente, fue la Asamblea de Galicia Destino Golf. La asociación está integrada por empresas que tienen interés en el desarrollo del golf como reclamo turístico. Entonces, se integran hoteles, se está trabajando el Quinta de Agua, que está lista, forma parte de la directiva, hay agencias de viajes como Abramar, Interrías, y hay empresas que se dedican a la organización de eventos deportivos como Tour 43 y también campos de golf, por supuesto. Todos, o sea, son realmente empresas que tienen interés y que además apuestan y consideran que puede tener el golf un atractivo, no solamente un atractivo para la promoción de Galicia, sino también que consideran que el sector del golf o el cliente de golf es un buen caladero donde captar nuevos visitantes para Galicia. Han hecho ya algunos acercamientos a zonas alrededor de Galicia, como pueda ser toda la cornisa cantábrica y la zona también de Castilla-León, incluso del norte de Portugal, para poder aunar esfuerzos y ofrecer programas más atractivos. Entonces, la asamblea realmente era eso, y la modificación de los estatutos, porque queríamos incluir el croquet aparte del golf, por el interés que está despertando y el potencial que tiene.
Claro, es que eso también lo leía, ¿no? Uno de los resultados de la asamblea es haber variado los estatutos para incluir ahí el croquet y seguir adelante y creciendo.
Y es que Galicia sorprende, porque es que en estos momentos Galicia es la segunda comunidad autónoma con más campos, más clubes de croquet y más campos de croquet. con lo cual el potencial es tremendo. Yo creo que nos va a sorprender, ¿eh? Bueno, ya nos está sorprendiendo, pero creo que tiene un potencial increíble.
Y además, en general, hablamos de que Galicia, en concreto, pues crece mucho, ¿no? En amantes, en gente que practica ya croquet y golf, en las dos disciplinas.
En las dos disciplinas, sí. La verdad que los campos gallegos, el tema de la enseñanza y de la formación, a pesar de la escasez de profesores, están haciendo un trabajo, vamos, fantástico en el crecimiento de licencias en Galicia. Es probablemente de las comunidades autónomas con mayor aumento de licencias de golf y la primera comunidad autónoma que invirtió en la tendencia de la caída de licencias. O sea, la Federación Española tiene que estar muy satisfecha con lo que está haciendo la Federación Gallega. Y ojo, Leti, yo siempre digo y lo mantengo que una de las cosas que ayudó al crecimiento gallego es un torneo como el COPE.
Ah, qué bueno, qué bueno.
Y lo sostengo. Pues sí, porque tener un medio de comunicación que esté diciendo COPE, juega al golf, mira qué guay, jugar al golf, o sea, al final ayuda mucho, ¿eh?
Bueno, porque aquí nos encanta este deporte y claro que también queremos ayudar a que siga creciendo, porque además en esta asamblea veo que os unís personas de los campos de golf, de campos importantes de Galicia, con empresas, porque entendéis que la experiencia puede ser global, ya no solo disfrutar de la naturaleza, disfrutar del golf, también disfrutar de la gastronomía, conocer un destino no saturado como es el gallego, es decir, queréis cubrirlo todo.
Bueno, es que realmente la tendencia va por ahí. O sea, cuando tú llegas a un destino turístico, o sea, no te centras en una sola cosa.
Claro.
Yo voy, efectivamente juegas al golf, o te apetece comer bien, o te apetece conocer la catedral, o te apetece ver cuatro monumentos, o te apetece decir, oye, hago, me voy a conocer la ruta de como la Ribeira Sacra, o explorar playas no tan conocidas. Realmente ahora lo que se busca es eso. No, lo que buscamos es eso. Los turistas ahora, cuando nos movemos, lo que estamos buscando son experiencias, ¿me entiendes?, de alguna manera más poliédricas y que podamos vivirlas. Entonces, por eso sí que interesa gente que pueda considerar el golf como un atractivo y que pueda considerar el cliente de golf, el jugador de golf, como un lugar donde ir a buscar ese turista.
Pues ojalá y así.
Es otra de las cosas que tienen interesantes el croquet, que se asocian alrededor del club.
Claro, pues a seguir creciendo y a seguir dando pasos hacia adelante. Marisa Barandiarán, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros.
Nada, gracias a vosotros por vuestra ayuda. Gracias, Leti, gracias, COPE.
Gracias.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.
97.1 FM.
Recta ya final, momento para echar un ojo a las redes sociales y comenzamos con el Twitter oficial del Obradoiro y varias publicaciones. Primero retuitean algo que ha escrito Fernando Zurbriggen, dando ánimos a su compañero Alex Suárez después de esa intervención quirúrgica a la que se sometía ayer por la fractura de dedo que sufre. Y dice el base argentino, vamos León, y coloca un corazón mencionando a Alex Suárez para darle así ánimos, ¿no?, en este periodo de baja entre 4 y 6 semanas. Además, el Obradoiro en las últimas horas ha iniciado pues algo chulo a través también de su perfil de Twitter. Nos dice, durante los próximos días vamos a presentarvos a cada uno de los equipos que forman a nosa canteira. Y por ejemplo, ya tenéis colgadas las fotografías del Obradoiro Silleda de Liga EVA, que tiene como padrino a Virutis. También están los jugadores que forman el Obradoiro USC de la primera división masculina senior, y ahí Vini Okou es el encargado de apadrinarlos. Hemos visto también ya a los equipos junior. Bueno, están todos colgados ahí en ese perfil de Twitter del Club Compostelano. Y la SD Compostela también hace un retweet importante, en este caso del Twitter de Enxogo, de la Televisión de Galicia, porque la Televisión Pública Gallega informaba hoy de que se va a poder seguir ese Compost Salamanca de mañana a las 8 a través de su página web. Así que aquellos que no podáis ir, pero que queráis estar muy al tanto de lo que pasa con los de Rodri Veiga, pues podéis seguirlo en la página web de la TVG. terminamos con voleibol y el Twitter del Rotogal Boiro, que evidentemente celebra la gran victoria lograda ayer ante el Teruel. Dicen, Club Voleibol Teruel 0, Rotogal Boiro 3. O Rotogal asalta un dos templos do volei español e doblega o Teruel para voltar con 3 puntos de ouro. Bravo, equipo. Es que hay que decir además que es la primera vez que el conjunto barbanzano vence en la pista del Teruel. Con esto nosotros nos marchamos, pero tú te quedas aquí en la cadena COPE porque vamos a seguir contándote todo lo que te interesa en la tarde.
It's hard to look right at your baby, but here's my number.